La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Ante la Asamblea de la ONU, el presidente Biden convoca a un mundo unido para luchar frente a retos sin precedentes. Estados Unidos demanda para bloquear la alianza American Airlines JetBlue. Siguen las restricciones de Estados Unidos en la frontera con México y Canadá. El Papa afirma sobre su operación que algunos lo querían muerto. Mayores de 30 años son vacunados en Nicaragua después de una larga espera. Habitantes claman por mejoras en Isla Venezolana. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 21 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Ante la Asamblea de la ONU, el presidente Joe Biden convoca a un mundo unido para luchar frente a los retos sin precedentes. En la ciudad de Nueva York se encuentra nuestro colega Jorge Agobián con la información.
Primero, Estados Unidos cerró y citamos una era de guerra sin fin y abre ahora una era de diplomacia sin fin. Esto para contrarrestar los retos de seguridad y también de terrorismo globales. Este mensaje del presidente Biden, enmarcado en el multilateralismo, también estuvo dirigido a las naciones del mundo para que se comprometan a trabajar como bloque para combatir las amenazas del cambio climático y las de la actual y futuras pandemias.
Simply put, estamos, en mi opinión, en un punto de inflexión en la historia.
Frente a la magnitud de los retos que el presidente Biden describió durante su primera aparición ante la Asamblea General de la ONU en calidad de mandatario, un llamado a la unidad dominó su discurso.
Ya sea que elijamos luchar por nuestro futuro compartido o no, eso repercutirá en las generaciones venideras.
El mandatario aseguró que busca restablecer su posición de liderazgo entre sus aliados, no buscando confrontaciones, sino avanzando en las metas comunes.
No buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Estados Unidos está listo para trabajar con cualquier nación que dé un paso adelante y busque una resolución pacífica para compartir desafíos.
Ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense defendió su decisión de retiro de Afganistán e hizo alusión directa a países de la región como Venezuela y Cuba.
La verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Vive en los activistas anticorrupción, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz. En la línea del frente de la lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en todas partes.
Biden prometió redoblar la contribución estadounidense para que junto con otras naciones pudientes alcancen la meta de invertir 100 mil millones de dólares para atacar el cambio climático en los países más vulnerables. Y anunció la compra de 500 mil millones de dosis de las vacunas de COVID-19 para uso de la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense planea seguir hablando sobre esta, que es una prioridad, el combate a la pandemia y el acceso equitativo a las vacunas, este miércoles desde la Casa Blanca en un evento virtual con los líderes del mundo, donde se espera también que el presidente estadounidense anuncie nuevas contribuciones de donación de dosis a las naciones más pobres del mundo.
Gracias a Jorge Agobián por este informe desde las Naciones Unidas en Nueva York. A pesar de las graves problemáticas que enfrentan las naciones latinoamericanas en materia de seguridad, salud y economía, el tema del cambio climático dominó varios de los discursos de los mandatarios de la región ante la Asamblea del organismo este martes. Nuestra colega Celia Mendoza nos ofrece los detalles.
Todos están de acuerdo en que es necesario comprometerse y cumplir con los objetivos que se firmaron durante el Acuerdo del Cambio Climático en París, pero al mismo tiempo de la necesidad del apoyo de naciones mucho más poderosas en términos económicos para poder resolver este tema, que es una amenaza de seguridad nacional, algo que ya había dicho el secretario general de las Naciones Unidas.
Our world has never been more threatened.
Nuestro mundo nunca ha estado más amenazado o más dividido. Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestras vidas.
Con estas advertencias sobre la pandemia del coronavirus y del cambio climático, se dirigió a la Asamblea General de la ONU durante su apertura el secretario general Antonio Guterres. Justamente respondiendo a sus críticos por el manejo de la crisis en el Amazonas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a los líderes mundiales:
na Amazônia tivemos uma redução de 32%.
En la Amazonía la deforestación se redujo en un 32% en agosto, en comparación con agosto del año anterior. ¿Qué país del mundo tiene una política de preservación ambiental como la nuestra?
Frente al mismo tema, el presidente Iván Duque propuso un conjunto de acciones concretas para estimular los compromisos de las naciones en la lucha contra el cambio climático.
Le propongo a la comunidad mundial que por un periodo de tiempo y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, se establezca una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal.
El presidente peruano Pedro Castillo le contó a La Voz de América el mensaje que trajo a la Asamblea General durante su debut como mandatario ante el organismo.
Un mensaje de unidad, de tranquilidad al país. Hay que acabar con los males endémicos que tiene el mundo. Muchas gracias.
Y al margen de esta reunión, también se están llevando algunos encuentros importantes para la región. Hablamos con el embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien habló acerca de lo que México y Estados Unidos han venido haciendo, y esto fue lo que nos adelantó.
Creo que podemos tener una buena expectativa de lo que va a hacer el resultado de esa reunión para trazar las líneas a seguir en el corto plazo.
Problema con lo que está sucediendo en Haití, hay preocupación, sabemos que son miles de personas, que hay estos campamentos en el río.
Pues sí, desafortunadamente la situación de Haití es de una enorme complejidad, crisis tras crisis. Es un ejemplo de cómo se pueden combinar la crisis climática con la crisis política, con la crisis económica y con la crisis social.
México y los Estados Unidos se reunirán este jueves para hablar de temas migratorios. Otros países como Costa Rica, Ecuador, el mismo país de Colombia, así como otros, están reuniéndose al margen de esta reunión y tendrán discursos adicionales durante esta semana en otros ámbitos de Naciones Unidas. Y se espera este miércoles la participación de Nicolás Maduro de manera pregrabada, por lo menos hasta este momento, en las horas de la tarde, aquí en Naciones Unidas.
Gracias a Celia Mendoza por este informe desde Naciones Unidas en Nueva York. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda este martes para bloquear la alianza entre American Airlines y JetBlue, que, según dice, dañará a los viajeros al reducir la competencia. En una industria donde solo 4 aerolíneas controlan más del 80% de los viajes aéreos nacionales, la alianza de American Airlines con JetBlue es, de hecho, una maniobra sin precedentes para consolidar aún más la industria, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. Los fiscales generales de 6 estados y el Distrito de Columbia se unieron a la demanda por la Alianza del Noreste, señala AFP. Las compañías anunciaron el acuerdo en julio de 2020, en un momento en que las aerolíneas luchaban por sobrevivir en medio del colapso de los viajes durante la pandemia de COVID-19. Consolidaría las rutas a través de Boston y los 3 aeropuertos de Nueva York. Pero Garland dijo que el acuerdo resultaría en tarifas más altas, menos opciones y un servicio de menor calidad si se le permite continuar. La queja señala que American Airlines es la aerolínea más grande del mundo, y junto con sus competidores, Delta, United y Southwest, controla casi todos los viajes aéreos de pasajeros de Estados Unidos. El presidente y CEO de American Airlines, Doug Parker, dijo que la alianza ha brindado claros beneficios para el consumidor. Irónicamente, la demanda del Departamento de Justicia busca quitar la elección del consumidor e inhibir la competencia, no alentarla, dijo Parker en un comunicado, y agregó que la compañía estará refutando vigorosamente las afirmaciones del Departamento de Justicia. Tony Cano, Voz de América, Washington. Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Estados Unidos extendió las restricciones en sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de octubre. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Estados Unidos extendió las restricciones en sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de octubre, las cuales prohíben los viajes no esenciales como el turismo, a pesar de la decisión de Ottawa de abrir su frontera a los estadounidenses vacunados. El 9 de agosto, Canadá comenzó a permitir visitantes estadounidenses completamente vacunados para viajes no esenciales. Estados Unidos ha continuado extendiendo las restricciones a Canadá y México todos los meses desde marzo de 2020, cuando se impusieron para abordar la propagación del coronavirus. La más reciente prórroga mensual termina el 21 de octubre, dijo la Casa Blanca. Legisladores estadounidenses han estado presionando a la Casa Blanca para que levanten las restricciones que han prohibido a los canadienses viajes no esenciales a través de la frontera norte de Estados Unidos desde marzo de 2020. Las restricciones de la frontera no impiden que los estadounidenses regresen a Estados Unidos. El senador republicano del estado de Montana, Steve Daines, dijo que la continua negativa de la Casa Blanca a abrir la frontera norte es inexplicable y está devastando las comunidades fronterizas de Montana y de nuestra economía. Alejandro Escalona, Voz de América.
La empresa Johnson & Johnson informó que una segunda dosis de su vacuna brinda hasta un 94% de efectividad inmunológica contra el coronavirus. José Pernalete nos dice que al mismo tiempo, en Estados Unidos, la pandemia ya se ha cobrado tantas muertes como la pandemia de influenza de 1918.
Los expertos de Johnson & Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de 3 estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria duradera. Y cuando se administra un refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19, la fuerza de protección contra COVID-19 aumenta aún más. Los estudios de fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19.
Por otra parte, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado más de 676 mil fallecidos por coronavirus, superando la cifra de decesos de estadounidenses a causa de la pandemia por influenza en 1918. Los expertos insisten en la urgencia de vacunarse, pues el virus SARS-CoV-2 aún no se debilita.
Realmente la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas. Entonces queda muy claro en este momento la importancia de la vacunación. Entonces prácticamente en este momento estamos teniendo muertes y sufrimiento prevenible.
La nación registra un promedio de 1.900 muertes diarias, el repunte más elevado desde el pasado mes de marzo. Un modelo de la Universidad de Washington pronostica que en enero se contabilizarán 100.000 fallecidos adicionales en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una pausa y en un momento tendremos más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América, desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. El responsable de la dirección de la Iglesia Católica en el mundo afirmó que, después de su operación, algunos lo querían muerto. Detalles de la información con el colega Leonardo Bonet.
El Papa Francisco dijo estar consciente de sus cada vez más numerosos críticos conservadores, pero afirmó que los comentarios desagradables de ellos son obra del diablo. Algunos me querían muerto, agregó el Papa, en alusión a su reciente operación intestinal. La agencia AP informa que Francisco hizo estas declaraciones el 12 de septiembre pasado durante una reunión privada con jesuitas eslovacos poco después de su llegada a Bratislava, Eslovaquia. Una transcripción del encuentro fue publicada este martes por una revista jesuita que a menudo proporciona relatos posteriores a las reuniones a puerta cerrada de Francisco con sus compañeros jesuitas cuando está de viaje. El sumo pontífice demostró su sentido del humor durante todo el encuentro, particularmente cuando un sacerdote le preguntó cómo se sentía. «Todavía vivo», bromeó Francisco. El viaje del 12 al 15 de septiembre a Hungría y Eslovaquia es la primera gira internacional del Santo Padre desde que se sometió a una cirugía en julio pasado para extirparle 33 centímetros de su intestino grueso. Aunque algunos me querían muerto, sé que incluso hubo reuniones entre sacerdotes que pensaban que el Papa estaba en peor forma de lo que se decía. Paciencia. Gracias a Dios estoy bien, añadió Francisco. El comentario refleja el intenso interés en la salud del alto prelado y las conjeturas sobre lo que sucedería si decayera su estado físico, un tema que siempre acompaña a los pontífices, pero que quizás es más agudo con un Papa que ha atraído la oposición franca de parte de la Iglesia. Después de su estadía de 10 días en el hospital, los medios italianos comenzaron a conjeturar que Francisco podría renunciar y destacaron la necesidad de normas para regular qué hacer con un segundo papa en retiro. Leonardo Bonet, Voz de América.
Ciudadanos que buscan ser vacunados ante el rebrote del COVID-19 forman enormes filas en los hospitales de Nicaragua. La Universidad de Oxford reporta que el 7% de la población nicaragüense ha recibido la primera dosis, un porcentaje bajo en comparación a los demás países de Centroamérica. Desde Managua nos informa Donaldo Hernández.
Son cientos de residentes de Managua que llegaron desde las primeras horas de la madrugada para hacer fila en los alrededores del Hospital Manolo Morales. Su misión es recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Sí, aprovechamos venir en solo la mañanita para venir a poner la vacuna, para que tomemos un poquito de conciencia por la situación que estamos pasando al país.
Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran que la espera vale la pena ante la letalidad de la pandemia.
Sí, está fuera de control y hay que buscar la vacuna, pues.
Esta semana empezó una nueva jornada de vacunación para los pobladores mayores de 30 años, según el calendario del Ministerio de Salud.
En esta corte de vacunación, 400.000 dosis, estamos dando inicio a ese proceso de cubrir ese grupo de 30 y más años.
Sin embargo, médicos críticos al gobierno aseguran que la vacunación ha sido lenta en comparación al resto de países de Centroamérica.
No hay en realidad ni una urgencia, que urgencia significa vacunar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. No se ha vacunado a los trabajadores de salud.
Según la Universidad de Oxford, un 7% de los nicaragüenses ha recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que solo un 3% ha recibido las dos porciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A pesar de los múltiples problemas que atraviesan los habitantes de la isla de Margarita en Venezuela, durante los últimos años crece la expectativa tras el arribo de más de 400 turistas provenientes de Rusia. Álvaro Algarra nos amplía la información desde la isla caribeña.
Isla Margarita fue durante décadas uno de los principales destinos turísticos del Caribe y sitio predilecto de turistas de todo el planeta. Pero a raíz de la pandemia y la pésima calidad de los servicios básicos, la actividad turística ha decaído un 70% a raíz de la pandemia, según la Cámara de Turismo del Estado Nueva Esparta.
Si tuvieron buen agua potable, por lo menos cada 15 días, no se nos va la electricidad. Margarita es el mejor destino turístico.
Tras la ausencia de turistas extranjeros durante un largo periodo, entre la población de la isla renace la esperanza de una posible recuperación debido al arribo reciente de 439 turistas de Rusia y la programación de 76 vuelos charter desde ahora y hasta mayo 2022.
Durante el recorrido realizado por La Voz de América pudimos conversar con varios ciudadanos de nacionalidad rusa. Esto fue lo que nos dijeron.
Todo está muy bien, estamos descansando, estamos pasando unos días estupendos aquí en Margarita. Mi país es demasiado frío, para mí estar en Venezuela es muy relajante, estoy muy feliz. Voy a recomendar a mis amigos que vengan a Venezuela. Creo que nuestro momento aquí es muy bueno, este tipo de ideas para nosotros son muy buenas, este clima es impresionante.
El gobierno venezolano informó que estos vuelos son parte de un acuerdo de cooperación suscrito con la Agencia Federal de Turismo de Rusia con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Álvaro Algarra, Voz de América, por la mar.
Gracias, Álvaro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento. entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Finalizamos el especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia, desde Guatemala, donde buscan un dinamismo económico e involucrar a la ciudadanía en los procesos para la democracia. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Guatemala es la nación que encabeza geográficamente la región centroamericana con una particular importancia por su cercanía con México y Estados Unidos. Su población sobrepasa los 16 millones y de ellos el 41% es indígena. Sin embargo, la pobreza extrema que alcanza a un 23.4% de las personas y la tasa de desempleo de 2.4% reflejan los grandes retos que se tienen a 200 años de su independencia. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hizo un llamado a la unidad y refirió los enormes desafíos que enfrenta el país.
La pobreza, la desigualdad, la desnutrición.
David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que pese a la estabilidad macroeconómica que se ha logrado en medio de la pandemia, Guatemala no ha sido capaz de encontrar un modelo de desarrollo que ofrezca oportunidades para todas las familias, principalmente para las más pobres.
Que necesitan una atención especial debido a que se encuentran en condiciones bastante complejas y que generalmente pues de ahí salen muchas personas que terminan migrando.
Explica que esa migración es producto de la falta de condiciones adecuadas en el país. Sin embargo, ese es otro tema que necesita una política de Estado, como resalta el analista independiente Fernando Castro.
A pesar de tener un centro de atención al migrante en Guatemala, no han respondido a la necesidad que se tiene de crear una política migratoria.
Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, otro de los grandes desafíos es el involucramiento de la población en los procesos públicos para dar paso a una verdadera política y lucha contra la corrupción.
Con eso se está desbalanceando el normal funcionamiento de un sistema democrático.
En Guatemala, cerca del 50% de los niños sufre desnutrición crónica, ocupando el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en desnutrición infantil. Un desafío más por atender de forma urgente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, con un pase de 50 yardas, el quarterback Aaron Rodgers dejó atrás al miembro del Salón de la Fama John Elway para arrebatarle el último puesto en el top 10 de la lista de yardas por pase de todos los tiempos en la NFL. Rodgers ingresó al partido con 51.378 yardas por aire, por detrás de las 51.475 yardas en la carrera de Elway, quien jugó de 1983 a 1998 con los Denver Broncos. El nuevo total de Rodgers, quien ha jugado para los Packers desde que fuera recluido en la primera ronda del draft 2005 por Green Bay, procedente de California, lo deja únicamente por detrás de Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre, Philip Rivers, Dan Marino, Ben Roethlisberger, Eli Manning y Matt Ryan en la lista histórica, con solamente Brady, Roethlisberger y Ryan como jugadores en activo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.